sí, estamos acá con Atrás hay truenos en el estudio de Nacional Rock. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están?
Buenas noches.
Estamos con Roberto, con Diego, con Nacho. Está Diego sentado al piano, tenemos dos guitarras para que nos hagan unas canciones. Bueno, gracias por venir primero.
A ustedes.
Bueno, felicitaciones por todo lo que vienen logrando. Es una banda que tiene como dos etapas, ¿no? Por lo menos, después tal vez hay más. Pero bueno, una etapa de su ciudad natal, de la Patagonia, y después en Capital. Y tiene también una evolución de sonido. ¿Es una evolución natural o piensan que hubo un quiebre al venirse acá? ¿Hubo, se aceleró algo con esto de venirse acá? Porque de ser una banda, contémosle a la gente, por ahí no los conoce, de ser una banda de canciones instrumentales, uh-huh. Es una banda que ahora busca la canción pop, siempre con una oscuridad, con una cosa ambiental, pero hubo una evolución hacia, ¿no? Hacia una canción un poco más... canción, digamos.
Sí. Sí, yo creo, o sea, mi sensación, y creo que lo compartimos con los chicos, es que la evolución es natural, digamos, no es que en ningún momento la banda se planteó dar un quiebre o dar un paso hacia... Recién ahora en el disco nuevo que estamos grabando sí tomamos una decisión previa a encarar la composición y la producción de las canciones, pero hasta ahora siempre fue algo que fue sucediendo orgánicamente. Y por supuesto cambiar de ciudad, pasar de vivir en Neuquén, que era muy distinto acá, se fue metiendo, ¿no?, en nuestro ADN, en nuestra música, en nuestro sonido, en la poética también. Pero siempre fue todo evolucionando de una manera hasta lenta, te diría. Como es muy progresivo y las cosas van pasando un poco como queremos.
Había escuchado algunas entrevistas de ustedes en las que decían que bueno, que hicieron un montón de versiones, que el plan que tenían para un disco, por ejemplo, era lo hicieron rápido, entonces después empezaron a hacer versiones. Y acá les contamos, antes de arrancar al aire, ya querían hacer una versión distinta de la que tenían preparada.
Vamos a hacer una versión distinta.
Ya está, ya sale otra versión.
Sí. Sí, pasa que nos gusta, no sé...
Buscarle una vuelta más a todo.
Sí, no es por buscar la vuelta, sino es como sorprenderte y estar... O sea, el arte, ¿no?, lo que yo entiendo muy humildemente, no hay una definición para semejante palabra. Pero me parece que la sorpresa y uno estar como siempre teniendo la sensación de que del otro lado de ese paso, de ese movimiento que uno va a hacer, del otro lado hay algo sorprendente, algo mágico que te va a cambiar el estado de ánimo, te va a cambiar la percepción. Y bueno, es como un poco una filosofía de vida.
Confiar también.
Claro.
Confiar. Digo, como confiar en la sensibilidad de uno. Y también nosotros como... las cosas se nos van dando orgánicas, o sea, o nosotros las vamos haciendo así orgánicas, tenemos que indefectiblemente confiar en el arte de uno.
En lo que va
la
saliendo.
La sensibilidad, es como, bueno, sí, tenemos nuestras limitaciones y nuestros aciertos, y bueno, a confiar en eso.
Tipo, la sentí, dijo.
¿No? Exactamente.
La sentí.
No es el camino al éxito.
Muy fuerte, man.
No es el camino al éxito. No es entrenar todos los días, pero bueno, claro. Es lo que tenemos.
Pero va saliendo. Cuéntame un poco del nuevo disco, si se puede, que decís que estaban con un plan como muy, muy definido de cómo laburarlo.
Bueno, así como dijiste recién, teníamos un plan y bueno, y estamos haciendo versiones. Y, sí. Pero igual tenemos un plan definido. Pasa que las versiones, como que las canciones las vas conociendo, las vas encontrando hasta que te la encontraste. Bueno, tiene un montón de estadios, no sé ustedes que son padres.
Sí, no, y también, bueno, también es como...
Una variable ahí.
Lo que está pasando con este disco es que por primera vez de antemano planteamos una idea que obviamente va teniendo cambios y sigue siendo víctima de nuestra forma de hacer las cosas. Pero
en tiempo de estudio, suficiente.
Si es la primera vez que antes de empezar el disco, antes de empezar a grabar, tuvimos una idea de hacia dónde queríamos que vaya, como de deseo, de idea. Y bueno, eso no se modificó todavía, como que estamos atrás de esa idea. Lo que sí va cambiando es los procesos para llegar a ese resultado. Que bueno, empezamos de una forma y después tomamos otro camino. Pero... No, es la primera vez como que estamos encarando las canciones desde la composición. Antes funcionaba mucho la banda con la canción en la sala, y de ahí al estudio, y de ahí al disco, y de ahí a tocar en vivo. Ese era el proceso, básicamente. En Bronce, en nuestro disco anterior, empezó a cambiar un poco eso, porque en el estudio se modificó lo que pasaba en la sala de ensayo. Y nada, fue bastante revolucionario para nosotros todo ese proceso de mirá cómo el estudio transforma todo, cómo se transformó todo. Y ahora en este disco como que estamos de antemano definiendo algunas cosas, algunos conceptos o ideas sobre las canciones a partir de la canción en sí, de que la canción se sostenga como per se, digamos, por su estructura simple.
Bueno, eso que dijiste vos al principio, el tema de la canción, con Bronce, por ejemplo, no lo habíamos analizado de antemano y se fue transformando un poco también en la seriedad de abordar una canción y, bueno, con su estructura y con su esencia. Entonces, en este disco dijimos, bueno, ok, vamos a hacerlo al revés, vamos a encararlo esto como canciones realmente, no como pasajes sonoros, como veníamos haciendo. Claro. Y entonces ahí encontramos también una nueva manera de hacer algo en pro de esto, que es como abordar, no sé, como decirte, voy a hacer un soneto, voy a hacer X prosa, con esa conciencia, y ahí fuimos como abordando ciertos procesos que nosotros no veníamos haciendo, veníamos más sintiéndola, digamos, para decirlo rápido.
Sí, nos pasó también que en esta búsqueda empezamos a trabajar con cosas que no habíamos trabajado antes, como, no sé, trabajar una prosa o trabajar una palabra, una métrica de una palabra, cosas que, herramientas de la composición que por ahí antes no le prestábamos atención o no nos deteníamos a puntualizarlas. Y nada, es como toda una aventura nueva porque nada, es hermoso, ¿no? Conocer que hay más herramientas, hay más caminos, más formas de llegar a cosas. Y vas aprendiendo en el medio, es como...
Y te también, vas poniendo más fino, ¿no? También.
Claro, vas descubriendo cosas.
Igualmente da la sensación de que son una banda de que siempre usó muchos componentes para su música, porque también han hablado ustedes mucho y siempre que les preguntan sobre las imágenes de sus canciones. Como que siempre hay, no es solamente la música, sino que la canción viene con una carga de arte, como decías vos, de imágenes tal vez que imaginan ustedes o que al que las escucha tal vez les provoca otra cosa. Pero hay, ¿no?, como una cosa de englobar el arte, de englobar un poco todo. Bueno, su baterista es diseñador y ustedes como que se preocupan por todo, porque cierre todo un concepto, ¿no? La letra.
Sí. Sí, es algo que la verdad que nunca nos detuvimos.
Me pueden decir que no también, ¿eh?
En realidad quisiéramos que sí, pero...
Claro, eso te iba a decir algo así como... No sé en nuestro deseo...
Cualquiera, lo que dijiste, cualquiera.
No, nuestro... O sea, a mí me sorprende porque no es la primera vez que nos mencionan esto mismo que estás diciendo vos. Y la verdad que nosotros nunca nos detuvimos a pensarlo precisamente como vamos a englobar todo. Claro. Sino que en este proceso natural de que él... está más del lado de las artes plásticas o de la gráfica, no solo de la música, y nada, todo se junta y el resultado es este. Uh-huh. Y sí, a mí me gustaría que pase más todavía en profundidad eso que vos mencionás, como me encantaría que pasemos a una etapa de filmar una película nosotros, ¿viste? Como,
bueno, hicieron la filmación de una grabación.
Claro, sí, hay una película que hizo Mariano Di Cesare, El Príncipe Idiota, que es el cantante de Mi Amigo Invencible. Él cayó cuando empezamos a grabar Bronce, cayó al estudio uno de los primeros días y nada, le encantó lo que estaba pasando, se recopó, nos estábamos recién conociendo con él en ese momento y nada, decidió como hacer una película de eso. Él estaba en ese momento estudiando, haciendo un trabajo de cine, y bueno, el resultado fue una película que hizo él sobre todo ese proceso de grabación del disco, no tanto de la grabación de la técnica o del momento de estudio, sino lo que sucede más en la vida cotidiana de esas personas que están haciendo un disco. Uh-huh. Nada, una película hermosa, está circulando ahí en salas en festivales, todavía no está en internet para verla libremente, pero bueno, en algún momento llegará. Por ahora está así en salas, en festivales o en eventos de ese tipo. Pero te decía, a mí me... En esto de englobar el arte y de atravesar todo con tus ideas, como que todavía creo que podemos profundizar más nosotros. Igual me encanta y me parece hermoso que esto que vos mencionás, y que no es la primera vez que nos los mencionan, de que ven imágenes de nuestra música o que sienten que hay toda una cosa que tiene que ver con lo mismo, me parece hermoso porque... Nosotros también lo sentimos así, sin hacer mucho esfuerzo.
Ya desde el nombre igual, ¿no? Atrás hay truenos, es como un nombre como muy... Sí. Una imagen. Mucha imagen. Sí,
es muy pictórico.
Pictórico.
Sí. En realidad para mí es mágico y misteriosamente termina siendo así. Pero no sé si está pensado para que sea así, sino como que, bueno, de alguna manera, después de toda la forma de hacer las cosas, bueno, termina como englobándose en eso. Pero bueno, no sé si lo pensamos, pero sale.
Pero sale. Es lo
también
importante.
Dedicamos mucho tiempo, ¿eh?
No, sí, por sí. Esfuerzo seguro.
Años haciendo discos. No es que decimos, bueno, esto sale así, hicimos la canción y va. Me encantaría que así fuera.
¿Dedicación full a esta altura de la banda o tienen laburos aparte, fuera de la banda?
Trabajamos todos.
Todos laburan, sí, de otra cosa.
Sí.
Y cuando van al estudio y, bueno, con lo que decíamos, que los vemos que están todo el tiempo haciendo versiones, cambiando cosas... ¿les preocupa que la canción que sale grabada en el disco se pueda tocar igual o directamente no? Porque después van a hacer otra versión.
No, aprendimos a que vamos a reversionar lo que grabamos. Sí, no, estamos puntualmente pensando en que lo que está ahí
es un
lo
momento.
Que sale en los parlantes, claro, es como algo que te emocione y que de repente sea eso. Todo lo maravilloso que nosotros imaginamos, digamos.
Después ves cómo se toca, ¿no?
Después ves cómo se toca, porque la música en vivo es música en vivo también, es como hay que un poco relativizar, digo, no sé si... Nosotros también somos una banda independiente, tenemos nuestras libertades por eso. No es como Michael Jackson que dice, claro. No, me pagaron acá 15 claro, Luna Park, tiene que salir igual el bajo, que lo he visto en un documental.
Exacto.
Y lo entiendo. Entiendo su manera de exigir ahí a sus esclavos.
Eso por un lado, y después a mí me pasa, esto a título personal, pero me parece que editar algo, ya sea un disco o un libro, es como una cosa antropológica, digamos, como se está dejando una pieza o un objeto o lo que sea, que tiene que ver con un momento preciso de la historia, del tiempo, de las personas, de la cultural, que nada, es muy importante. Entonces, como pensar en, esto no lo había... No, si vos lo estás escuchando y es hermoso, por más que sean 7 trenes tocando la bocina al mismo tiempo, que no lo va a poder llevar a un escenario, bienvenido sea, porque es una belleza el sonido y te rompe el corazón o te lo pone contento, no sé. Nada, es como... Mucho más importante eso que tocarlo en vivo, que como dice él, nosotros podemos hacer lo que queramos después en vivo.
Sí, después, digo, relativizar un poco en ese sentido, porque después uno termina, si de repente la obra, la canción o lo que fuera tiene corazón, uno lo va a encontrar. Pero también te da una cierta libertad a la hora de grabar, estar probando algo, porque vos estás ahí en un momento lúdico, siendo adulto también, un poco... Querés jugar, ¿viste? Querés encontrar algo nuevo, aunque no sea, pero bueno, te da libertad. Si vos que te pasa, que, ¿cómo vas a tocar esto en vivo? Mil veces nos ha pasado. O pensar en la composición o cuando estás ahí creando cómo lo va a ver el otro, también te pone en una cárcel propia, pero bueno, no es lo que un poco lo que te lleva a encontrar algo nuevo, digamos. No digo que no pase, pero digo, lo que intentamos es que no tener ataduras.
Bien. Tocaron hace poquito, hace 10 días, estuvieron en el Conex. ¿Cuándo?
No, tocamos el 10 de agosto.
Van a tocar
el 10 de agosto. Sí, perdón. Yo siempre estoy un mes adelante.
Sí. Estamos en
o a veces
julio,
un mes atrás.
Hoy es 20.
Sí, van a tocar el 10 de agosto en el Conex. Y venían tocando porque el single, el último, salió en septiembre del año pasado.
Sí.
Y están preparando disco. ¿Y mientras tanto tocan también mientras preparan disco?
Sí, estuvimos en... Nos fuimos a una gira por Colombia, estuvimos en Bogotá. Nos fuimos para una feria musical que se llama Vime. En mayo. Y nada, volvimos, tenemos esta fecha, estamos trabajando en el nuevo disco, así que como un poco estamos espaciando un poco las presentaciones.
Claro. Va a salir un single.
Estamos preparando un single que ya está ahí casi listo. Después tenemos otro single más por salir antes de la salida del disco. Y nada, tenemos una girita ahora por Provincia de Buenos Aires en octubre. Y después, bueno, estamos pensando en una fecha ya de cierre de año acá en Capital. Y nada, está ahí. Y el resto del tiempo enfocarlo en la grabación del disco y las canciones nuevas.
Ok, y el single que salió en septiembre, ¿Va a tener que ver con lo que venga de estos nuevos singles o es otra cosa que quedó ahí?
Es parte del disco.
No, sí. ¿Va con una línea con eso?
Sí, recontra.
Bien. Bueno, estamos con Atrás hay truenos acá en vivo en Un Gran Plan y les vamos a pedir si nos pueden regalar un par de canciones.
Por favor. Para siempre.
Con Seeker.
Frenesí.
Atrás hay truenos en vivo en Un Gran Plan. Qué lindo que venga una banda y que use el piano del estudio, ¿no?
Sí, porque se va a oxidar. Sí. Se oxida.
La pasamos muy bien cuando viene una banda y más cuando usa el piano. Bueno, van a tocar el 10 de agosto entonces en el Conex. Una fecha con que comparten.
Sí, con el robot bajo el agua.
Con el robot bajo el agua, justamente. Bueno, están grabando disco nuevo. Después se viene gira. Los pueden seguir en Atrás hay truenos en Instagram. Y bueno, tenemos ya el single anterior, nos contaban que es un adelanto de lo que se va a venir. Hicieron una sesión muy linda en KXP, la radio estadounidense, que vino acá a hacer un ciclo y ustedes tocaron en el Conex. Ahí el show fue como increciendo, ¿no? Generalmente los shows de ustedes son así, como que fue subiendo en intensidad, me pareció.
Puede ser esa interpretación. Nos han dicho varias veces como que nuestro show como que nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Un poco lo que veníamos hablando antes. Yo creo que un poco los shows de música siempre son así, como que van, ¿no?, de menor a mayor. Por lo general, ¿no?, los shows en vivo. Nada, creo que es la vez que más tranqui tocamos así a nivel banda en vivo eléctrica. Es como un show muy soft, digamos.
Calmado tú.
El de esa sesión. nada, esa es la impresión. La verdad fue una experiencia increíble haber participado de eso, un sueño participar de las sesiones de esa radio, que somos fans y nada, significa un apoyo enorme para el proyecto nuestro participar de ese tipo de cosas. Así que nada, felices. Está ahí en YouTube para que quiera verlo.
Sí, y es algo que pasó en ese show, que estábamos preparando este disco y bueno, apuramos un poco la salida del single en relación a que nos habían invitado ahí. Sabes que tiene un YouTube de millones de seguidores, íbamos a tener una exposición grande. Bueno, estábamos ahí en un tiro nervioso, digamos, tratando de estar como muy concentrados, digamos. Después creo que sí, yo tuve la oportunidad de mezclarlo eso y vi que fuimos
soltando entonces.
Claro, okay. Eso. Quizá tenga que ver con eso lo que preguntaba.
Bien. ¿Cada cuánto vuelven a su ciudad?
Una vez al año seguro.
Y por lo menos una vez al año.
Dos mejor, pero generalmente una.
¿A tocar?
A tocar hace...
No, a tocar no. Es más pausado. Igual,
una vez al año de visita a la familia.
Sí, siempre.
Sí, sí, sí. Vamos para las fiestas por lo general y bueno, sí. Pasamos ahí un tiempito en el verano. Bueno, por ahí en invierno nos hacemos una escapada también. A tocar cuando... Perdón.
Sí, se complica porque, bueno, queremos ir a visitar a la familia y tal, y no ir a trabajar, sí. Lo hemos hecho un montón de veces, bueno, vamos al verano, vamos a tocar, y es como, bueno, ya más de grande dijimos, bueno, vamos a descansar, digamos.
Y a repartir el tiempo.
Pero pensemos una gira para ahí, entonces como en relación a hacer este disco nuevo, estamos como replanteando un poco toda la agenda con los tiempos que tenemos, y tratar de hacer Neuquén parte de la gira patagónica, digamos.
Claro, sí, pero nos pasaba eso como que... Cada vez que vamos a tocar allá también era medio como, bueno, enojotas, ¿viste? Porque vamos a visitar a la familia.
Vienen, vienen ustedes, sí, trajiste la
quieren
guitarra.
Quieren tocar, ¿no? Y vamos a tocar ahí con instrumento prestado, claro. No sé qué. Entonces dijimos, bueno, che, estaría bueno ir alguna vez.
Pensado.
Claro, armar un ir con un show, con la banda tocando.
Lugar, con todo, sentarse, tocar. Tal.
Así que nada, ahora cuando terminemos el disco, como que el plan es visitar nuestra hermosa y querida ciudad. Llevar nuestra música ahí con un show.
A mí me da curiosidad cómo vinieron todos. Me vinieron al mismo tiempo.
Fue progresivo.
Pintó,
fue progresivo.
¿Se volvieron a juntar acá?
Sí, sí, sí.
Más o menos.
En realidad. Ah, perdón.
Denle un micrófono a ese muchacho, por el amor de Dios.
Un micrófono al muchacho.
Hola. En un momento existió la banda en las dos ciudades. Okay. Era bastante particular eso. Como que amigos nuestros, con algunos que habíamos quedado allá. Armamos la banda y tocamos el mismo fin de semana una vez acá y la otra banda ese mismo día allá. Así que era raro.
Ah, era una especie de franquicia era.
Claro, era el equipo
sucursales,
A y el equipo
teníamos,
B.
Sucursales.
Pensando, Soleil.
Claro,
había un poco de eso. Sí. Era bastante más caótica la cosa todavía y más jóvenes éramos.
Sí.
Y con respecto a la cantidad de veces que íbamos a Neuquén a tocar, me quedé pensando un poco en eso. Antes íbamos todo el tiempo a tocar a todos lados. Pero a todos lados. Tocábamos de menos el lunes y el martes, después de miércoles hasta domingo, tocábamos siempre.
Hubo una época que los dos se vinieron, porque yo estaba estudiando acá un par de años antes, después fueron viniendo de uno. Viniste vos, después vino Roberto. Ahí hicimos como un trío nosotros y me dijeron los compañeros, che, bueno, vamos a tocar. Y salió una fecha, todas le decían que sí, entonces tocamos viernes.
Todos decían que sí.
Viernes, jueves, miércoles, en cualquier lugar, en cualquier situación, con el brío de la juventud.
Claro,
¿no?
Claro.
En un momento después bajamos un poco.
Creo hasta la pandemia, ¿eh? La pandemia dio una lección.
La pandemia fue la primera vez que la banda frenó realmente ahí. Antes de eso fueron 10 años, creo yo, 12 años, que no paramos ni en el verano, ni. Bueno, vamos a descansar allá. Estamos acá, vamos a tocar, bueno, toquemos, vamos a Roca, otra ciudad que está ahí cerca de Neuquén, no sé qué. Y nunca paramos. Pero bueno, sí, eso, queremos ir a Neuquén, como a meterlo en... Poder ir a nuestra ciudad, pero llevar la música ahí más...
Sí, llevar el show, llevar como el show se como, merece.
Como digamos, tocamos acá, vamos a tocar el 10 de agosto acá, bueno, poder tocar allá también.
Claro, que no sea astilla, digamos, que no sea algo que estamos porque estamos ahí, si hay dos, si hay tres...
Igual eso de tocar y tocar les da, ¿no? Les da un rodaje y un generar seguidores, porque ahora hay que salir a tocar y tocar, tenés que tener mucha suerte para pegarla en redes y no salir a tocar y que te vaya bien solamente subiendo un video. Sí. ¿Qué pasa con algún tipo de artista? Pero con una banda de rock, ¿no? Sigue siendo el tocar.
No, hay que tocar, pero bueno, con el tiempo que nosotros tenemos ya de existencia, yo entiendo que, bueno, hay que ir a presentar algo, hay que renovar el show, hay que estar presente, bueno, en redes o, bueno, hacer notas, es un laburo.
Sí, claro.
Es como que te demanda tiempo, pensarlo, bueno, hablar de un concepto, estar tranquilos con el show, es todo como... No es como solo salir a tocar, ¿entendés?
Nos dijo que podrían estar cenando con amigos ahora entre ellos y tuvieron que venir
no,
acá.
No sé, es una buena excusa, nos juntamos ahora, vamos a festejar el Día del Amigo, ¿no?
Sí, de acá tenés que salir a festejar. Son los Atrás Hay Truenos, que están en un gran plan, y bueno, les vamos a pedir otra canción. Dale, si puede ser.
La versión... Esta no se tocó nunca.
nunca esta manera. Veré. Una versión inédita.
Ponele, sí, exclusivo.
Exclusivos.
2, 3, va. Adentro todo está tan frío. Se quema en la heladera. No sabía que estábamos en guerra. Apagó la estación. Aunque parezca exagerado, el cielo se cayó. Estoy juntando los pedazos. Es un regalo. Voy a adorarlo. Está brillando el tejado. La luna no se irá. Está pintando tus labios. Dame paz, dame más. Estoy bailando y me río. El fuego se apagó. Solo tengo tu abrigo. Afuera hace calor. Hace ruido la heladera. No sabía que estábamos en guerra. Apagó la estación. Aunque parezca exagerado, el cielo se cayó. Estoy juntando los pedazos. Es un regalo. Voy a adorarlo. Oh, dame paz, dame más. Está brillando el tejado. La luna no se irá. Está pintando tus labios. Dame paz, dame más. Solo tengo tu abrigo. Dame paz,
Atrás hay truenos. En vivo, en un gran plan, acá en Nacional Rock 93.7. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por esta versión inédita.
Inédita. Además, irrepetible.
Sí, ¿no?
Si alguien la grabó, por favor, pásenla. No.
Después nos la piden. Bueno, 10 de agosto van a estar en el Conex. Los pueden seguir en Atrás hay truenos. Y ahí van siguiendo la actividad de la banda. Muchísimas gracias a los cuatro.
Gente, por gracias por recibirnos.
No, por favor. Gracias a ustedes por venir.